El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. No avanzamos al comunicado y a la reunión de Anoet, sin datos ni soluciones. Llegó después el comunicado de los toreros, de la Unión de Toreros. Reproches, oferta de diálogo, pero la sensación de que las distancias siguen lejanas y enfrentadas. Y es que no aprendemos. Aquí, ni aun viendo las orejas al lobo, nadie se apea de su burro. Aquí todos siguen pensando que ya llegará el toro en marzo y todo se olvidará, que todo se superará y a recoger las migajas que siguen repartiéndose en este mundo de los toros. Anoet no dio ninguna solución a los problemas que aquejan al sector. Diálogo, ese mantra que se repite hasta la extenuación y cierta autocrítica, pero pocos argumentos. Y dos simples folios con las plazas que sus representantes gestionan fue toda la documentación que aportaron a la reunión a la que nos convocaron el pasado jueves en Las Ventas a los medios de comunicación. Y así no se puede ir a ningún sitio. Es lamentable, pese al esfuerzo de comunicación y convocatoria que están manteniendo en estos últimos años, pero falta transparencia. Transparencia en sus cifras, transparencia en sus acciones y en sus planes de futuro, si es que es posible. Y después llegó el comunicado de la Unión de Toreros, y más de lo mismo, el famoso y tú más que tanto se estila en el ruedo político de nuestro país. Ofrecen diálogo los toreros, pero matizado. Dicen buscar el bien de la fiesta, pero sin querer beneficiar a ningún sector en particular. Aconsejan a los empresarios a no presentarse a los pliegos de condiciones inviables y muestran su disposición a reuniones y a la implicación de las figuras. Si los empresarios dicen que no pueden reunirse con las figuras, pues alguien miente mientras la fiesta languidece. Y el sector más golpeado por la crisis, los ganaderos, a la chita callando, han conseguido su trabajo y han mostrado su disposición a trabajar en pos de la tauromaquia. Si hace dos semanas abanderaron el apoyo a la fiesta en Colombia, este lunes se reunían con el nuevo secretario general del PSOE, con Pedro Sánchez. Respeto y libertad fueron las palabras prometidas por Sánchez. Veremos si lo cumple. Aquí, en el Albero, estaremos vigilantes. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas hay que saludar a Pilar Abad, que ya está aquí a nuestro lado. Pilar, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sixto? Muy buenas.
Bueno, pues reuniones, comunicados...
Y optimismo, oye. Que no nos falte.
Que no nos falte.
Por lo menos, vamos a ver.
Bueno, pues Pilar, si te parece, vamos a comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana en el mundo de los toros.
Una representación de los ganaderos se ha reunido con el secretario general del PSOE, con Pedro Sánchez. Se habló de respeto y libertad.
La Unión de Toreros responde mediante otro comunicado a las acusaciones de falta de diálogo de Anoet. Los toreros mantienen su oferta a reunirse para buscar soluciones al futuro de la fiesta.
Diego Ventura será apoderado por la Casa Lozano tras abandonar otra gran casa, la de Matilla.
Y un diestro Eugenio de Mora incluye en su equipo de apoderamiento al francés Roberto Piles.
Daniel Luque ha sido declarado triunfador de la temporada en la provincia de Huelva.
Y Arles ya tiene fechas para sus ferias taurinas del año 2015, esas ferias, las de Pascua y las del Arroz.
Pues tenemos que hablar de la América Taurina. Hay que destacar el indulto de un toro de Villa Carmela por Juan José Padilla a México, el pésimo encierro de las ventas del Espíritu Santo en Lima y el triunfo de Manuel Díaz el cordobés en la feria venezolana de Maracaibo.
Y un fallecimiento esta semana, el de José Luis García de Samaniego y Queralt, el marqués de Taracena y propietario de la ganadería del Marqués de Albaserrada. Nuestro más sentido pésame a la familia y a los allegados de don José Luis. Y como todas las semanas sabéis que tenéis abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero. Pilar, mails, Facebook, Twitter, muchas cosas.
Pues varias vías, sí, sí. Tenemos a través de email en albero@cope.es o toros@cope.es. En Facebook nos tenéis que buscar como Albero Cope y en Twitter @alberocope.
Y sobre ese famoso comunicado de la Unión de Toreros que conocimos el pasado viernes, supongo que habrán llegado muchos comentarios.
Pues imagínate, sí. Mira, por ejemplo, en nuestro muro de Facebook, Nacho Abreu decía que resulta gracioso que ahora a los toreros, a las figuras, les preocupe la situación de los que están abajo en el escalafón. Dice Nacho que son ellos los que les han vetado y les recomienda bajar el caché. Y Rubén Montes dice que se están perdiendo muchas energías en comunicados y no en trabajar común para solucionar los males que tiene la fiesta.
Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I
fountains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say what you gotta know.
Pues en estos días convulsos de reuniones, de comunicados cruzados, pues esta semana en el albero nos hemos querido acercar hasta la sede de la principal asociación ganadera de nuestro país para hablar y para analizar la actualidad del mundo del toro. Don Carlos Núñez es el presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Muchas gracias por abrirnos las puertas de la Unión de Criadores y por recibir el albero a la cadena COPE.
A vosotros por venir.
Don Carlos, lo primero, lo que ha pasado esta semana. Reunión de una delegación de la Unión de Criadores de Toros de Lidia con el secretario general del Partido Socialista, don Pedro Sánchez. Vimos el comunicado y yo creo que el mensaje es positivo y por lo menos tranquilizador, ¿no?
Bueno, era necesario. Ahí son tiempos convulsos para la tauromaquia. Mientras más convulsa está la política, tiene su reflejo automáticamente en la tauromaquia. Hemos reiterado miles de veces que huimos de la politización de la tauromaquia. Tauromaquia, me canso de repetirlo, es universal, apolítica, democrática. Y entonces eso ha producido esta noticia y otras. Mucha preocupación en el sector, en la gran familia taurina, en los aficionados. Y nuestra inquietud, pues, producto de nuestra inquietud en ese sentido, surge una carta que conoces, que enviamos desde UCTL a al secretario general, y bueno, y le agradecemos que, aunque haya tardado un poco, normal también, hay asuntos que le deben de preocupar bastante ahora en este país, desgraciadamente nos preocupan a todos, nos ha recibido, y el mero hecho de que nos reciba y escuche a una representación del, que aunque sea de UCTL, en esta casa pues hay ganaderos y toreros y empresarios relevantes que son socios nuestros. Y en ese sentido, de entrada, es positivo, Sixto.
Una reunión en la que, bueno, por lo menos se mandó ese mensaje de respeto, de libertad, y yo creo que, sobre todo, cuando el mundo de la tauromaquia, y sobre todo del Partido Socialista, bueno, pues esa opinión sobre la tauromaquia había estado un poco ambigua en los últimos tiempos, por lo menos tranquiliza, ¿no?, que el Partido Socialista, que su secretario general, hable de la palabra respeto para el futuro de esta fiesta.
Hombre, claro que sí. Respeto y libertad de elegir es muy importante. Y el respeto a la fiesta, hombre, a mí me gustaría que se tradujera en un respeto a nuestro ordenamiento jurídico, que lo entiendo absolutamente normal en un Estado de Derecho y en un partido de centro-izquierda, como es el PSOE, respeto a nuestro ordenamiento jurídico, y eso devendría directamente en un respeto a la tauromaquia, porque la tauromaquia está protegida por nuestras leyes. El cuestionarlas es lo que nos preocupa realmente. Y en ese sentido entendemos que ese mensaje es tranquilizador. También nos gustaría que hubiera corresponsabilidad de los partidos en las diferentes autonomías que hay en España. Es decir, pues nos intranquiliza. Me refiero a todos los partidos que, bien, en unas comunidades tengan un mensaje respecto a la tauromaquia, en otras otro diferente o contrario, o en otras se produzca tibieza en los planteamientos. Eso nos produce cierta inseguridad y nos preocupa, y lo transmitimos sistemáticamente cada vez que nos reunimos con políticos, ese mensaje de corresponsabilidad en todas nuestras todas las partes de nuestro país.
¿Algo que le tranquilizó y algo que le ha dejado un poquito con desasosiego de esa reunión, si es que lo ha habido?
A ver, hombre, nos preocupa, y así se lo mostramos, la iniciativa, la proposición de ley de maltrato animal. Bueno, la ley de maltrato animal, que tendrá sus ventajas de cara a la sociedad en algunos maltratos que se puedan producir con otras especies. Hombre, la no exclusión sólidamente de la tauromaquia en cualquier proyecto de ley nos da miedo. En este caso parece ser que sí, pero recordarás que en Cataluña empezó la broma con una ley de maltrato animal y acabó como acabó, y eso no nos gusta. Y pero bueno, sabíamos que podía pasar.
Lo que hay que agradecer, y aquí en el albero siempre lo hemos dicho, y lo mismo que, bueno, pues hemos criticado a otros sectores, yo creo que la labor y ese liderazgo desde la Unión de Criadores de Toros de Lidia es importante, ¿no? El querer tomar el pulso a la situación actual de la fiesta y el intentar, ¿no?, desde esta asociación, y quizá a lo mejor desde el sector que más ha sufrido la crisis, el intentar poner, bueno, pues las bases para intentar, ¿no?, una recuperación dentro del sector.
Bueno, a nivel particular nosotros sufrimos callando. Comprendemos que tenemos parte de culpa en la situación actual interna de la tauromaquia y tendremos que autorregularnos, revisar nuestros costes de producción. El toro es un asunto muy complicado, es muy costoso, es muy sensible a cualquier alteración de la situación económica, pero trabajamos cada ganadero en nuestras casas en adaptarnos a la situación. Pero luego, como representamos a esos ganaderos, entendemos sus inquietudes. Y en ese sentido, llevamos mucho tiempo trabajando las inquietudes de nuestros ganaderos externas, lo que está fuera de las propias explotaciones, que casualmente son inquietudes que afectan al sector y afectan a la tauromaquia. Es decir, nuestra preocupación por diferentes temas, como son, en este caso, hemos hablado de la defensa política de la tauromaquia ante sus enemigos. La revisión de la estructura del espectáculo, pues, vemos que no funciona, hay problemas con los costes de producción del espectáculo, nos preocupan los pliegos de las plazas, no somos empresarios, pero como somos ganaderos y queremos una tauromaquia sólida, atractiva, interesante y asequible sobre todo para el público, que entendemos que sería la mejor defensa política una tauromaquia, o sea, el cemento es nuestro peor enemigo para nosotros y de cara a nuestros, a los antitaurinos. El trabajar en ese sentido entiendo que es bueno para todos y para los ganaderos garantiza nuestro futuro. Yo quiero que mis hijos y mis nietos o mis sobrinos sigan siendo ganaderos y sigan con nuestra ganadería. Y para eso necesitamos un rediseño de las estructuras de tauromaquia para que sea sólida de cara al futuro. Eso es de interés de los ganaderos y es de interés de todos.
Y desde la Unión, ¿cómo se está valorando, bueno, pues esta actualidad, estas semanas que estamos teniendo en la fiesta de los toros, con cruce de comunicados, con los empresarios Anoet diciendo que el mundo de la fiesta está en quiebra, diciendo que los toreros no quieren reunirse con ellos, ese comunicado de los toreros diciendo que ellos están dispuestos? Desde el sector ganadero, ¿cómo se ve toda esa guerra cuando teníamos que a lo mejor estar trabajando más, poniendo cada uno su hombro para intentar trabajar, y nos estamos enredando en esta guerra de comunicados? ¿Cómo se ve desde la Unión?
No, yo no me enredo en ninguna guerra de comunicados. No,
yo lo digo por ellos,
Yo procuro desde esta casa y con toda la gente de esta casa, como te decía antes, en trabajar en las cosas que nos interesan. Solos o acompañados. Lo ideal sería lo más acompañado posible. Pero mientras decidimos eso, lo que no podemos es parar. Lo que hace falta es trabajar todos juntos, especialmente con la administración, que es quien regula el espectáculo, de cara, como te decía, a hacer un espectáculo que sea más atractivo para el público. Tendremos que revisar el funcionamiento de la lidia, del evitar que la norma encorsete el crecimiento y la creatividad de la tauromaquia. Hay que hacerlo vía comunicación, asignatura pendiente, no de UFTL, sino de todo el sector, llegar a esa parte de la sociedad española que desconoce la tauromaquia, que desconoce, incluso está alejada del medio rural, hacerla atractiva para que se acerquen a la tauromaquia. Es comunicación pura, y te repito que uno de los principales enemigos que tenemos es el desconocimiento de la cultura del toro. Y fundamentalmente revisar sus costes de producción en todos los sentidos para que sea más asequible. No tenemos la misma capacidad económica. Esa es la receta para un espectáculo sólido y que tenga fuerza de cara a todos los vaivenes que vengan en el futuro.
Don Carlos, se está hablando mucho estas semanas de una palabra, la del diálogo. Desde la Unión de Criadores de Toros de Lidia, ¿han recibido alguna llamada para el diálogo? ¿Desde la Unión de Criadores de Toros de Lidia se va a impulsar ese diálogo?
Diálogo, unidad, claro que sí, pero es que llevamos un par de años pidiéndolo desde esta casa. Por eso digo que siguen abiertas las puertas de Eduardo Dato. pero mientras suceda, seguimos trabajando, no podemos parar. Si vamos juntos, mejor, pero no podemos parar, porque la inquietud de la gran familia taurina es muy grande en estos momentos.
Don Carlos, ¿no cree que falta conciencia de industria, como en otras manifestaciones culturales, como puede ser el cine, como puede ser el teatro, como puede ser el fútbol, como puede ser muchos sectores que sí tienen esa conciencia de industria, que tienen una estructura de industria, y al mundo del toro le falta, le sigue faltando esa no sé si megaestructura, esa fundación, esa no sé, ese liderazgo que a lo mejor pudo tener la Mesa del Toro y que se perdió, y que, claro, pues muchas veces cuando tenemos que ir a hablar pues con un ministerio, cuando tenemos que, al final, bueno, pues no sé, ustedes han tomado ese liderazgo, pero claro, no sé si con el consenso de otros sectores, si no, porque claro, yo creo que falta esa, no sé, esa figura, ¿no? Esa entidad.
Bien, bueno, liderazgo no tenemos porque nos representamos a nosotros mismos, independientemente de que sean socios de esta casa, pues ganaderos o, como te decía, otros relevantes. Pero llevas toda la razón. O sea, industria es, existió la CAP, la Mesa del Toro, proyectos de federación, llevas toda la razón. Y esa es nuestra mayor debilidad. No la tenemos en cualquier otra actividad artística, deportiva. Quien tira del carro de esa actividad tiene el control. Nosotros no tenemos ese organismo. Curiosamente, somos el segundo espectáculo de masas, con diferencia al tercero, con una potencia en cuanto a capacidad de generar riqueza y empleo inducido allá donde hay toros.
Permítame una cuestión, y a raíz de esto, se dice mucho, ¿no?, y es muy manida esa frase de somos el segundo espectáculo de masas. En las reuniones que hemos tenido los medios de comunicación con Anoet, yo he pedido si Anoet, si los empresarios tienen cifras para avalar esas frases, ¿no? Y te dicen que no. Yo creo que ahí un poco está la raíz también de esa falta de fortaleza, porque muchas veces no tenemos esos datos fiables que son los empresarios que tendrían que tener.
Sixto, efectivamente, porque no tenemos estructura. Pero cualquiera puede calcular que, por ejemplo, en el Palau Blaugrana ha habido durante un año menos asistencia de público en cómputos totales que hubo en la Monumental el último año que hubo toros. Es un dato objetivo. Bueno, es relevante, ¿no? O simplemente analiza el número de tickets vendidos en las plazas de España, sin contar festivales populares, y cuenta los tickets que se venden en el baloncesto a lo largo de un año. No tengo el dato, pero no me hace falta tenerlo para saber que es segundo espectáculo de masa. Pero ¿cuál es el fondo del problema? El fondo del problema es que un segundo espectáculo de masa que no tiene patrocinios ni apoyo mediático y sigue siéndolo, no tenga una estructura para defenderlo. Eso es lo que hemos invocado en esta casa desde el principio. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles. Evidentemente que sí. Bienvenido sea cualquier paso en aras de ese sentido. Pero desgraciadamente no lo hemos conseguido. No hay un ente federativo que englobe a la tauromaquia en todos sus aspectos, la ordene, como pasa en otras actividades, y sobre todo sea un interlocutor válido con la administración para trabajar conjuntamente con ella.
¿En qué pudo fallar la Mesa del Toro?
Bueno, la Mesa del Toro, la CAP. Posiblemente entiendo que el tema principal es el que no hemos sido capaces todos de dejar a un lado los que son temas intersectoriales, problemas entre ganaderos, todos los empresarios e incluso plazas de seguridad pública, etcétera, y centrarnos exclusivamente en lo que nos uniría a todos, que es la defensa y promoción de la tauromaquia, dejando al margen intereses personales. Si la tauromaquia crece, es buena para todos, no es mala para nadie, es suma positiva. El no ser capaces de dejar nuestros problemas internos, entiendo o analizo que ha sido la madre de todos los problemas. Y además es la receta de cara al futuro. O dejamos de un lado los problemas entre ganaderos y toreros y empresarios y banderilleros y demás, y somos capaces de unirnos exclusivamente, y motivos tenemos y argumentos hay suficientes para ello, o nunca tendremos ese cuerpo, esa federación, ese ente que nos una, nos defienda y nos promueva.
Ahora tenemos el Pentauro, esa relación, ¿no?, ese plan de fomento de la tauromaquia promovido por el Ministerio de Cultura. A día de hoy, don Carlos, desde la Unión de Creadores del Día, ¿se ve con optimismo el futuro del desarrollo de este plan?
Se ve con optimismo, como dices. A ver, hay que agradecer el paso que da el Ministerio de Cultura. Nunca la Administración se preocupó por esto, jamás, históricamente. Pero los matices son que, a pesar de este paso del Ministerio de Cultura, si el sector no empuja también, pues la máquina anda más lenta. Eso me preocupa. Y volvemos al mismo punto, es decir, pues si el sector estuviera organizado corporativamente, posiblemente las cosas irían más rápida o más o mejor para las reformas que son necesarias para el futuro, absolutamente necesarias.
Bueno, pues hemos dado un repaso a la actualidad, pero no queremos dejar pasar también pues hablar del momento, ganaderamente hablando, que está pasando la Cabaña Brava Española. Usted, como presidente de la principal asociación ganadera de este país, ha terminado la temporada 2014, así a bola pluma, ahora una vez todavía no sé si habrán echado números, pero ¿cómo ha sido? ¿Cómo se ha desarrollado esta temporada ganaderamente hablando? ¿Ha habido avances? ¿Ha habido disminución? ¿Cómo está la situación de las ganaderías en nuestro país?
A ver, muy fácil. Desde el año 2008, que es el pico más alto en festejos, la demanda de festejos ha ido bajando paralelamente a cómo se desarrollaba la crisis. ¿Cuál es el problema de la adaptación de la oferta ganadera? Es que es un producto muy lento de producir, tarda 5 o 6 años desde que echas el toro a la vaca hasta que el producto está terminado, con un coste altísimo, que se debe evidentemente a la subida de costes que se produjo en España en los años alegres, y regular el sector, como haría cualquier industria agropecuaria, es muy lenta. Hemos ido regulando de forma natural, es decir, pues los ganaderos van quitando vaca y van adaptando su oferta a lo que ellos creen que puede ser su demanda real, pero por mucho que vaya bajando la curva de producción de animales, la curva de descenso de festejo ha ido mucho más rápida. Ahora ya se ve un ligero acercamiento entre oferta y demanda. El problema de fondo que nos preocupa, y de ahí que nos metamos en temas que no son estrictamente ganaderos, y si estamos tanto en la reforma del espectáculo, el problema de fondo es que si el espectáculo no se hace viable económicamente, pues el toro no tiene sentido, no tendrá sentido. El toro es un producto muy caro de producir y solamente tiene cabida en un espectáculo sólido, viable económicamente y que no cueste el dinero al que lo organiza. De ahí nuestra preocupación, que vaya más allá del propio mercado ganadero. Nos preocupa una tauromaquia sólida. Si la tauromaquia es sólida, la gente va a los toros porque es asequible e interesante y los festejos son viables económicamente, el toro tiene sentido.
El problema es que esta crisis, pues se puede llevar encastes, ganaderías por delante. ¿Esa situación puede preocupar de aquí a unos años por las consecuencias? Como dice, ¿no?, estos resultados todo se ve a largo plazo. Esta crisis puede verse esos resultados negativos de aquí a unos años con determinados encastes, determinadas ganaderías.
Claro que sí, es muy doloroso, pero pasa cíclicamente cada vez que hay crisis, ¿no? Es más preocupante desde el punto de vista genético. También tenemos otros problemas que han sido los sanitarios, la baja cuota de mercado de algunos encastes, pues son en algunos casos dolorosamente definitivos. Pero desgraciadamente estamos en una economía de libre mercado y tiene poca solución.
También en estos días, en estas semanas de atrás, hemos tenido ese brote de lengua azul en algunas zonas del sureste de España. ¿Está controlado ese brote? Desde la Administración se ha comentado algo a la Unión de Criadores de Toros de Lidia, cómo puede afectar, si es que puede afectar ese brote a las ganaderías de estas zonas ganaderas.
Hombre, ya con la lengua azul llevamos muchos años trabajando y es un enemigo al que conocemos y conoce la Administración. Y se toman todas las medidas para que comercialmente, porque es una enfermedad puramente comercial, y es enfermedad comercial porque se decidió en Bruselas que lo fuere. Si la hubieran quitado no tendría trascendencia, para lo que es la actividad taurina, y pero trabajamos con la administración para evitar que tenga que altere el mercado por los movimientos.
Ha hablado de Bruselas y también hace unas semanas, bueno, pues salía que se había salvado casi in extremis el, bueno, pues esa ayuda a las vacas nodrizas por parte de esa política agraria común, la PAC. Es una labor también que hay que hacer en el Parlamento Europeo para intentar, ¿no?, sobre todo que llegue el mensaje, ¿no?, de que la cabaña brava es totalmente diferente a cualquier otro tipo de ganado que se cría, ¿no?
Nosotros somos los primeros interesados, como es lógico, pero aquí metemos también a todo el sector, porque sin toro no hay nada. Llevamos trabajando mucho tiempo desde la Unión con nuestros europarlamentarios de los partidos más importantes, y también con europarlamentarios no españoles, incluso con la gente que defiende la tauromaquia en Francia y en Portugal. A ver, estas iniciativas antitaurinas, bueno, fueron, por cierto, el origen de la Mesa del Toro, de su fundación, y han venido siguiendo todos los años, viniendo. Se van ganando, pero nos obliga a estar muy, muy pendientes del asunto, para evitar que en un momento dado estemos débiles y prosperen.
Don Carlos, por último, vamos a lanzar un mensaje positivo. La fiesta tiene solución, la fiesta tiene viabilidad.
La fiesta tiene una fuerza increíble. La prueba es que en épocas de crisis la gente sigue pagando 80 euros por una entrada de toros. ¿Qué hace falta? ¿Revisar sus estructuras? Hace falta fomentar la creatividad artística, hacen falta sacar toreros que interesen, que vayan renovando el escalafón. Tenemos una baraja maravillosa en este momento, pero necesitamos asegurar el futuro. Y necesitamos asegurar el futuro de un toro interesante, emotivo, pero que tenga un fondo de bravura y calidad para que se consigan esos momentos mágicos en las plazas, que son los que nos hacen que volvamos. Esa es nuestra mayor fuerza.
Don Carlos Núñez, presidente de la Unión de Creadores de Toros de Lidia, muchísimas gracias por haber atendido a los micrófonos del Albero de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros por este rato y por venir.
El Albero, el programa de toros de COPE.es, con Sixto Naranjo.
Ya sabéis que aquí en COPE.es no descansamos ningún día de la semana y que en nuestra web COPE.es/toro la actualizamos con todas las noticias de la actualidad taurina. Pilar, vamos a comenzar hablando de ese comunicado de la Unión de Toreros.
La entidad que engloba a todos los diestros españoles respondió a las acusaciones de ANOET de falta de diálogo, argumentando que ellos han estado, están y estarán dispuestos a hablar con las empresas. Eso sí, los toreros abogan por el trabajo, por el bien de la fiesta y no de la economía de particulares en referencia a los empresarios.
Y abrimos capítulo de apoderamiento porque Diego Ventura ya tiene nuevos mentores tras su ruptura recientemente con la Casa Matilla.
El rejoneador hispano-luso ha llegado a un acuerdo con otra casa empresarial, la de los Gozano. Será Pablo Gozano hijo quien acompañe a Diego Ventura en sus actuaciones.
Y hablamos ahora de un torero, Pilar, Eugenio de Mora, que también completa su equipo de apoderados.
El torero Toledán ha incorporado a este equipo al francés Roberto Piles, que reforzará el trabajo de Juan de Padua, apoderado hasta ahora en solitario de Eugenio de Mora.
Y hablamos ahora de un torero del sevillano, Daniel Luque, que ha sido premiado como triunfador de la temporada la provincia de Huelva.
Unos premios que concede la delegación de la Junta de Andalucía y que reconoce al torero sevillano sus actuaciones en Palos de la Frontera y en Cortegana. El Julio, la ganadería de Bellamarta han sido otros de los premiados.
Y luego vamos ahora hasta Francia porque una feria, la de Arles, ya tiene fechas para el año 2015.
La feria de Pascua irá del 3 al 6 de abril y el próximo año contará con 4 corridas de toros y un festejo de rejones. Por su parte, la feria de Garroz se celebrará entre el 11 y el 13 de septiembre y estará compuesto por 2 corridas de toros, una de ellos con carácter goyesco miércoles, que será el sábado día 12, y una novillada con picadores.
Y una plaza en la malagueña de Torremolinos va a continuar siendo gestionada por la empresa Lances de Futuro.
La empresa dirigida por José María Garzón seguirá organizando los festejos taurinos en esta plaza durante los próximos 4 años.
Y ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en cope.es. Y también, Pilar, seguimos recogiendo esos comentarios en nuestros perfiles de Twitter, en @alberocope, y también en nuestro muro de Facebook. Muchos temas y muchos mensajes, sobre todo también esta semana los que hemos recogido sobre esa reunión entre esa delegación de la Unión de Criadores de Toros de Lidia y Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista. ¿Qué se han dicho? ¿Qué han dicho nuestros
tuiteros? Pues mira, por ejemplo, Antonio Rubio también es optimista. Antonio dice que es optimista, que por lo menos habló de libertad y que ahora toca cumplir y respetar a la tauromaquia. Menos optimista es Raúl Castro, que cree que las palabras de Pedro Sánchez son humo, que busca contestar al sector porque llegan las elecciones. Y por último, Vanessa Torres nos decía que la tauromaquia debe ser algo totalmente ajeno al debate político. Si no, siempre saldremos perdiendo.
Pues os seguiremos leyendo.
Aquí estoy solo, recuperándome de tu partida. Y no vas a volver, sabor amargo. Latido sin compás, noche de llantos. Y ya no aguanto más. Y ya no entiendo dónde fuiste. Ya no entiendo por qué ya no estás. Y te vas justo ahora.
Bueno, Pilar, también tenemos que hablar esta semana en el albero de, del otro lado, ¿no?, del charco, ¿no?, de América, porque la actualidad también está allí.
Hombre, es ahora, ¿no?, el tiempo y donde tengamos que mirar, ¿no?, durante todo este invierno.
Y sobre todo porque en estas últimas semanas, bueno, pues salió un nombre que además, bueno, pues también había salido a la palestra aquí en nuestro país, no sé si por gusto suyo o no, pero sí que es verdad que su nombre estuvo vinculado, bueno, pues al de Julián López el Juli en este último tramo de la temporada 2014 aquí en España, y que conocíamos, ¿no?, que la empresa Espectáculos Taurinos de México le contrataba para llevar la carrera, esa exclusiva, que ha firmado con el diestro también español Alejandro Talavante para esos 25 festejos allí en tierras americanas. Es Mariano del Olmo, que está esta semana también aquí en el albero de la cadena COPE. Mariano, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al albero.
Gracias, con el gusto de saludarte, como siempre.
Mariano, ya ha toreado Alejandro Talavante unos festejos allí en México, también en Lima, en esta temporada americana. ¿Cómo se fragua este contrato, esa exclusiva de Alejandro Talavante con la empresa? ¿Y cómo se pone la empresa Espectáculos Taurinos de México en contacto contigo para que seas tú esa persona que acompaña a Alejandro Talavante en estos 25 festejos programados?
La verdad es que me tuve la suerte y la fortuna que contaran conmigo profesionalmente para colaborar en la empresa, y pues bueno, estando a cargo de este gran proyecto, ¿no?, de esta figura del toreo, y pues eso para mí es un privilegio, porque es una empresa en la que yo creo que cualquier profesional o cualquier taurino quiere estar. Entonces, pues digamos que fue un premio, ¿no? Yo este año, como sabes, tuve una temporada que creo que cambió mi carrera profesionalmente hablando. Estuve al lado del maestro Julián López del Juli, al cual estoy muy agradecido. Me dio la oportunidad de ir con él a Europa, de acompañarlo en Europa, en América. Y pues eso me dio muy buena perspectiva y me cambió mucho mi manera de pensar y de ver la fiesta. Y pues oye, qué premio tan grande, ¿no? A final de temporada, pues que esta empresa cuente conmigo, pues una satisfacción muy grande. Uh-huh. Y pues también, ¿no? Estar consciente que uno no puede fallar y que tiene que estar todos los días al 100% en la profesión.
Mariano, tú has tratado, has hablado de que has estado con Julián López el Juli en este último tramo de la temporada. Anteriormente aquí en España habías estado con Joselito Adame, con un buen amigo también de este programa, de esta casa. ¿Qué diferencias hay entre tratar con taurinos, con empresas españolas y también y mexicanas, en este caso como es el de tu país? ¿Hay mucha diferencia? ¿Tú notas ese cambio en el trato, en esos acuerdos a los que se llega con los toreros? ¿Quién es más exigente? ¿Quién es más, bueno, pues más precavido a la hora de negociar? ¿Se nota esa diferencia entre España y México?
Bueno, la verdad vez que yo al lado del maestro Juli, pues no negocié, ¿no? Yo tenía un trabajo específico que no tenía nada que ver con las negociaciones y nunca estuve involucrado con eso. Yo considero que hay los mismos profesionales, ¿no? Tanto en América como en Europa. Lógico, en Europa pues llevan mucho más años de fiesta y mucho más años de gestión de plazas y pues es muy gran, mucho más grande la experiencia que tienen. Entonces, pues, siempre se aprenden cosas nuevas y siempre uno sabe que le pueden aportar muchas experiencias por todo este bagaje que tienen. Yo creo que al final, bueno, te repito, los profesionales están en ambos lados de los continentes y pues sí, el mantener pues el nivel de una figura del toreo creo que implica pues un sinvivir constante, ¿no? Por lo menos así lo veo yo de que no te falle ni un solo detalle.
Hombre, Mariano, que está claro que teniendo a Talavante con lo que se le quiere en México también, ¿no? El torero que siempre ha expresado ese cariño hacia esa tierra, muy difícil, no te lo tienen que poner, ¿no?
No, la verdad es que no, es un torero que goza de gran cartel, lleva muchas temporadas viniendo y cuajando muchos toros, entonces es un torero muy querido, es uno de los consentidos. Y pues, hombre, imagínate, eso es muy bueno, ¿no? Cuando llegas a la plaza, pues la gente está predispuesta porque son plazas en las que, como ha estado muchas temporadas toreando, pues ha cuajado muchísimos toros y grandes faenas y grandes tardes. Entonces la gente acude con muy buena predisposición y siempre está pendiente de lo que pasa en el ruedo para volcarse con él, ¿eh? La verdad es que nos hemos encontrado con unos públicos maravillosos y con la gente muy metida. Creo que todos tuvieron la oportunidad de ver la faena de la México, la gente estuvo volcada, fue una cosa tremenda, ¿no? De entrega y de pasión y de locura y de toreo, ¿no? Lo que se vivió ahí con ese toro de regalo, pues hombre, si lo pudieron apreciar por la tele, creo que sobran las palabras.
Más o menos, la temporada americana de Alejandro Talavante, ¿cuántas corridas más o menos os habéis fijado para este año? Que bien,
creo. Bueno, la exclusiva son 25 corridas de toros que han empezado con Pachuca el día 25 de octubre pasado y terminarán en el mes de abril, principios de mayo, más o menos, ¿no? Porque, pues, México tiene actividad, México y América, porque la exclusiva incluye América, hay actividad a partir de los primeros días de enero, en febrero hay muchísima actividad también, es cuando más se toreará, y luego marzo es un mes que en México no se dan muchos toros y regresa lo fuerte a finales del mes de abril y principios del mes de mayo. Uh-huh. Generalmente todos los años es como se maneja esto, ¿no? En octubre a finales hay algo, en noviembre siempre hay un número mayor de corridas de toros en noviembre y luego, bueno, ya lo fuerte viene a partir de enero y febrero lo más fuerte.
Uh-huh. Mariano, lo que quisisteis dejar bastante definido, ¿no? Eran las funciones, la vuestra, la de Mariano del Olmo, la de Espectáculos Taurinos de México, se circunscribía a los festejos de Alejandro Talavante en el continente americano, mientras en España continuaría siendo apoderado por Curro Vázquez, ¿verdad?
Claro, por supuesto, así siempre se ha mencionado y, bueno, pues no hay ningún cambio, ¿no? Creo que cada quien aquí ocupa su lugar. Esto es un proyecto totalmente aparte y, bueno, pues yo soy la persona que maneja la exclusiva, ¿no? Que tiene un periodo de duración y es en América.
En cuanto a tu nombre, has hablado, ¿no?, que estuviste, bueno, pues vinculado a la carrera profesional del Juli en esta última parte de la temporada, en este último tramo. ¿Te molestó que cuando hubo, bueno, pues esa ruptura del Juli con Roberto Domínguez, cuando se hizo pública tu nombre, bueno, pues saliese a la palestra como, bueno, pues a lo mejor el detonante de esa finalización del apoderamiento? ¿Te sentiste injustamente tratado aquí en España por, bueno, pues a lo mejor haber buscado una polémica entre ti y Roberto Domínguez por parte de algunos? ¿Cómo sentiste tú esos días? ¿Cómo viviste esos días en cuanto a esa ruptura del Juli?
sí, la verdad es que creo que es bien difícil, ¿no? Tú sabes que el medio es así y, bueno, pues la gente opina y da muchísimos comentarios y luego, pues esos comentarios no tienen sustento, ¿no? Muchísimas veces. Y pues sí, la verdad es que sí, fue un momento delicado porque, pues yo, lógicamente, no tuve nada que ver con esa noticia. Al revés, ¿no? Creo que estoy súper agradecido con el maestro Roberto Domínguez porque me extendió su brazo, me dio su confianza y, pues bueno, trabajé con él, ¿no? Toda la temporada y para mí fue un placer y un honor poder estar a su lado.
Mariano, yo quisiera preguntarte, estamos en una situación pues, complicada, delicada, ¿no? Este año, sobre todo, pues ahí cerca, ¿no? En Colombia. Estando allí, siendo de allí, pues, ¿qué ambiente se respira hoy día, ¿no? ¿Qué ambiente se respira, pues, tanto en México? No sé si también has tenido ocasión de poder viajar, pues, a Lima, a Colombia. No sé, ¿cómo notas allí a la afición, a los toreros de allí? ¿Cómo lo veis allí?
La verdad es que está muy fuerte, ¿no? El ataque antitaurino, tanto en mi país. Aquí hay un grupo importante de empresarios y de ganaderos que en estos últimos días se han puesto de acuerdo para la defensa de la fiesta. Están, pues hombre, está el que da la cara, es el presidente de los ganaderos, que se llama Manuel Sescós. Pero la verdad es que pues él se ha visto en esa tarea, ¿no? De poder juntar a esta gente importante del medio, pues para hacer una verdadera defensa, porque pues aquí están los antitaurinos todos los días, ¿no? Queriendo meter propuestas para parar las corridas de toros. Y pues eso ya es un mal común. La verdad es que es una pena, ¿no? Ahora tuve la oportunidad de estar en Lima y pues hombre, Lima creo que tiene muy, 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 muy arraigada la fiesta. La gente, la verdad es que sigue yendo, ¿no? Aunque es difícil el acceso, la plaza está, es una joya, ¿no? Es una joya arquitectónica, es una joya histórica. Pero bueno, no es fácil poder ir a los toros en Lima, está en un barrio complicado, el estacionamiento es complicado. Pero bueno, yo creo que al final la tradición tiene que subsistir. Me cuentan en Perú que hay unas 600 corridas de toros al año. Eso es un número importantísimo, ¿no? Hay una importación de unos 200 toros colombianos al año. Entonces imagínate la fiesta que no se vive ahí, cuentan ellos con unas 10 o 12 plazas, entre 8 y 10 mil personas, en fin. Creo que hay mucha parte del mundo que a todos los taurinos nos hace falta descubrir. Pero bueno, pues siempre esto, oye, Bogotá pues es un foco rojo, ¿no? Que todo el mundo quisiéramos que se abriera la plaza lo antes posible, porque pues es la capital y es lo que activaría, ¿no? La fiesta a nivel nacional. Y tenemos el caso de Ecuador, ¿no? También la mejor feria de América. Quito. Es una pena que Quito esté cerrado. Yo tuve la oportunidad de estar ahí hace unos años, cuando todavía se les daba muerte a los toros y eso, y la verdad que era un lujo. Digo, son de las ferias que creo que como torero uno quiere estar ahí anunciado todos los años. Y pues una pena, ¿no? Que al final todo tiene que ser por un tema político, porque sí, políticamente está de moda ser antitaurino o no apoyar a la fiesta. Entonces, pues yo creo que esto tiene que pasar, ¿no? Y tenemos que estar más unidos que siempre y tenemos que apoyar a muerte, ¿no? Lo que queremos, que son las tradiciones. Y oye, pues al final gustos hay para todos. Creo que nosotros siempre nos hemos mantenido con una postura, los taurinos, demasiado respetuosa, y al final creo que los taurinos no. Entonces pues es preocupante por un lado, pero por otro lado yo creo que estando unidos esto tiene muy buen futuro y se tienen que reabrir las plazas y tiene que volver obviamente esa afición y no se debe de perder jamás.
Pues ese también es el mensaje que queremos transmitir. Mariano del Olmo, apoderado de Alejandro Talavante en México, en América, en todos los festejos que va a tener de la mano de la empresa Espectáculos Taurinos de México. Muchísimas gracias por haber estado esta semana en El Albero y mucha suerte para esa exclusiva con Alejandro Talavante. Un fuerte abrazo.
Gracias, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Tú eres el motor para mi despertar. Justo a tiempo para reprocharte que no me mereces. Aunque muera por las ganas.
Bueno, Pilar, pues hemos hablado con ese apoderado, ese nuevo apoderado de Alejandro Talavante en América. Y vamos a hablar de Talavante, yo creo que de lo que ha sido la temporada, ¿no? Esa temporada un poco rara, ¿no? De Alejandro Talavante. ¿No ha habido esos
sí,
triunfos?
Ha sido. Sí, la verdad que este año se ha notado un poco, ¿no? Como años anteriores, a lo mejor, ¿no? Que a veces decíamos que veíamos, no veíamos, pero es verdad que este año. También en alguna ocasión se ha hecho en falta, ¿no?
Sí, es verdad, efectivamente. Yo creo que ese ha sido el gran lastre de la temporada de Alejandro Talavante. Yo le recuerdo buenas actuaciones en Madrid, en Málaga, en Olivenza a principio de temporada. Sí. Se le ha visto una evolución en su estilo, pero es verdad que ha faltado, ¿no?, un triunfo sonoro y de repercusión grande para haber acompañado, bueno, pues esa lucha, ¿no? Esa lucha que decía que tenía él en los despachos. Bueno, pues lo definía él como una temporada bélica y paralela a las grandes familias empresariales. Y queremos hablar de esos datos objetivos, ¿no? Porque muchas veces lo ha vivido en la plaza, queda dentro de la subjetividad, pero las cifras de Alejandro Talavante, los números quedan, y como nadie lo recoge, como Carlos Crespo, que es el director de datoros.com, que ya está una semana más aquí en el Albero. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sisto. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo
estáis? ¿Qué tal, Carlos?
Bueno, lo decíamos, una temporada que el propio Talavante, ¿no?, definió como bélica y paralela a las empresas, de la mano de Curro Vázquez, y sus números yo creo que también lo deben reflejar. Vamos a comenzar, Carlos, pues hablando de esos datos, de esos números de la temporada de Alejandro Talavante.
Lo reflejan perfectamente porque esta ha sido la temporada en la que menos toros ha matado Alejandro Talavante en plazas de primera categoría desde el año 2006. Pero ojo, en 2006 fue el año en el que tomó la alternativa, fue en el mes de junio, y ya por aquel entonces habían pasado varias de las principales ferias importantes de la temporada. Por lo tanto, se puede decir que este ha sido el año en el que menos ha toreado. Ha sido la primera vez que ha estado apoderado por Curro Vázquez, después de haber estado apoderado varios años por Manuel Martínez Erice, y ha sido difícil porque Alejandro se ha quedado fuera de todas las plazas de primera categoría de Francia, ojo ahí, además de Sevilla, Valencia y Bilbao.
Bueno, Carlos, sabemos, ¿no?, por qué esa ausencia en esas plazas, ese grupo de toreros que, bueno, que decidieron sobre todo no torear en Sevilla, pero fue en agosto, pues cuando Alejandro, ¿no?, denunció pues el mutismo de esos compañeros de ese grupo, exceptuando, eso sí, a Miguel Ángel Pereira. Pero ¿cuánto ha toreado con cada uno de ellos?
Pues precisamente con Pereira ha sido con el que más veces ha compartido cartel, lo ha hecho en 11 ocasiones, 8 con el Juli, 4 con Morante de la Puebla y solamente 3 tardes con José María Manzanares. Y es llamativa también la disminución de enfrentamientos que ha tenido Alejandro Talavante con el Juli en cosos de primera categoría. Fijaos, en el año 2012 toreó con el Juli en 8 corridas en estas plazas, 7 el año pasado, en 2013, y esta temporada solamente han coincidido en 3 ocasiones.
O sea que las cifras acompañan a esos razonamientos y a esas denuncias de Alejandro Talavante.
Acompaña.
Oye, y ante esa guerra en los despachos que ha mantenido tanto Alejandro Talavante como su apoderado Curro Vázquez, ¿cómo le ha ido en el ruedo al torero extremeño en esas plazas de primera categoría?
Alejandro Talavante solamente ha desorejado a un toro en una plaza de primera categoría, que fue en Zaragoza, en la última de su temporada, y lleva 4 temporadas consecutivas cortando al menos dos orejas a un toro, lo que supone su mejor racha en toda su carrera. Hablamos en plazas de primera categoría. Sin embargo, este año solamente ha cortado 4 orejas en cosos de primera y son sus peores números desde la temporada 2010. En San Isidro, lo decías, una de las faenas destacadas, rozó el triunfo, pero lo malogró con la espada, poniendo fin a una racha consecutiva de 3 años, abriendo la puerta grande de Madrid. En el cómputo global, ha paseado el 13% de todas las orejas posibles en plazas de primera, un porcentaje mayor que el año pasado, cuando fue del 10,7%, e inferior al 2012, cuando fue más del 20%.
Carlos, esos son datos de plazas, actuaciones en plazas de primera categoría, pero también es verdad que hemos visto a Talavante en otras plazas. ¿Cómo le ha ido al extremeño?
Alejandro ha toreado 16 corridas en plazas de segunda categoría, una menos que el año pasado y 5 menos que en 2012. En cuanto a sus números, ha salido a hombros en el 58% de las tardes en las que ha toreado, ha cortado 24 orejas a 36 toros, lo que hace un promedio de 0,7 oreja por toro lidiado, y ha desorejado a 5 toros, los mismos que el año pasado. Y si hablamos de plazas de tercera, ha toreado 7 corridas, una más que en 2012, ha cortado al menos una oreja en todos esos festivales, festejos y ha abierto 5 puertas grandes. Eso sí, la nota negativa tuvo lugar en la Plaza de Toros de Baza cuando se seccionó la mano y estuvo un mes alejado de los ruedos.
Carlos, muchas veces hablamos de los toreros, de las figuras, de ese reducido número de ganaderías que lidian durante la temporada. Con Alejandro Talavante se cumple ese dicho. Son un tipo de ganadería muy definida las que mata Alejandro Talavante. ¿Qué datos tienes?
Bastante. Han sido 18 hierros solamente a los que se ha enfrentado, aunque el podium lo ocupa Núñez del Cubillo, que son con 11 toros, Montalvo con 10 y Juan Pedro Domé con 6 animales. Y aunque Cubillo es la ganadería la que más orejas ha cortado, que han sido 7, el mejor promedio de esas 3 lo tiene con Juan Pedro Domecq, ya que ha cortado 6 orejas a 6 toros, lo que es lo mismo, una media de una oreja por toro.
Pues Carlos Crespo, director de datoros.com, como siempre, muchas gracias, ¿no?, por habernos dado esa visión en cifras, en datos de lo que ha sido esta temporada 2014, esta vez centrado en Alejandro Talavante. Tendremos mucho tiempo durante este invierno de seguir, bueno, pues analizando y desgranando, ¿no?, las claves de esta temporada 2014 a ti con esos datos en datoros.com. Muchísimas gracias como siempre y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un saludo.
Gracias.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Bueno, pues semana calentita otra vez, Pilar.
Intensa,
muchos comunicados de nuevo, mucho fuego cruzado.
Mira, calentita, como que hace.
Y vamos a hablar de todo ello con nuestro compañero de COPE Murcia, con José Francisco Bayona, director del Albero de Murcia, que se emite todos los martes allí en esta región. José Francisco, bienvenido de nuevo al Albero.
Muchas gracias, Sixto.
Bueno, pues decíamos, ¿no?, y lo hablábamos también esta misma semana allí en el Albero de COPE Murcia, semana calentita, y no sé si a ti, ¿cómo, bueno, si te convencieron esas explicaciones que nos dieron los empresarios, Anoet, esa reunión que tuvimos con ellos en la Plaza de Toros de las Ventas el jueves pasado? No sé si a ti te convencieron, porque a mí no me convencieron.
No, yo creo que a nadie en su sano juicio le puede convencer. Es un llanto absurdo, de además por parte de quienes han manejado el toreo, ellos y sus familias durante décadas, ¿no? Entonces, el venir a llorar y justificar una situación, porque ellos siempre se amparan. De hecho, os invito a que escuchéis la entrevista que ayer mismo manteníamos con Ángel Bernal, y que estará colgada ya en cope.es. Ellos, el mensaje que trataban de dar, según me dice Ángel, era muy distinto al que se transmitió, ¿no? Ellos precisamente querían dar un mensaje de unión, querían dar un mensaje de que todos
fueran,
y han conseguido todo lo contrario, ¿no? Han conseguido decir que están sin un duro. O sea, vamos, es que me estoy ahora mismo acordando de una portada de una revista del corazón de los años 90 con Ruiz Mateo sacándose los bolsillos, el forro de los bolsillos por fuera para que vieran que no tenía un duro, ¿no? O sea, me parece de verdad ridículo.
Y sobre todo porque, hombre, yo que tuve la ocasión de estar en esa reunión, lo que dices, ¿no? Vamos a ver, dentro de lo que cabe, hay que agradecerles, yo creo que, bueno, pues que tengan esa intención de intentar comunicar, pero que en el año 2014 ya la patronal de los toreros no tenga un servicio de comunicación,
pero
que
vamos
un poquito
a ver,
les oriente.
Hacen el comunicado ese incendiario, sí, que realizan, que sueltan ahí como si no costara nada. Después reúnen a la prensa, que vale bien. Pero encima, si, como está diciendo José, dicen, no, es que no se ha entendido bien el mensaje que queríamos dar. Pero vamos a ver, o te lo preparas,
claro,
o te lo preparas, convocas a la prensa y das ese mensaje que quieres dar, como tú decías, José, de unión o de tal, o si encima convocas a la prensa y das el mensaje que has dado días anteriores, pero que eso no era algo que tú querías decir,
si estás diciendo,
vamos,
o sea,
a ver.
La política de comunicación, pues, es totalmente horrenda. Y aparte, yo creo que hay una cosa que les pedimos a la prensa, a los empresarios, y es transparencia. Y yo creo que si algo brilla por su ausencia en cuanto al estamento empresarial, es esa opacidad, ¿no? No hay cifras de asistencia a sus plazas de toros.
Ni una, es verdad.
Ninguna. O sea, fíjate, José Francisco, en la reunión a la que nos convocaron el año pasado, justo hace un año.
Es más, perdóname, disculpa, sí. cada vez que vas a Los Toros y tienes cierta relación directa con alguno de los con un empresario, lo primero que siempre te dice es que por favor en la reseña o en la crónica que digas que ha habido un poquito más de gente de lo que hay aparentemente en los tendidos, ¿no? Claro. O sea, también no entiendes muy bien nunca.
No, sobre todo porque, claro, luego si viene Hacienda y le dice, oiga, pero ustedes no decían que... O sea, claro, o sea, mejor meter Hacienda porque si no, más de uno podría salir trasquilado y podríamos montar otra operación púnica en el mundo de Los Toros, la verdad. Pero fijaros, o sea, el nivel de, lo decía, ¿no?, los datos. En el año pasado yo les pregunté si tenían esos datos de asistencia a las plazas de toros. Me dijeron que no, que estaban trabajando. Un año después, volví a replantear la pregunta. No había. Un año después sigue sin haber cifras oficiales de asistencia. Por eso, claro, yo le he preguntado también a Carlos Núñez en la entrevista con la que hemos abierto en el programa de hoy, de bueno, que él decía, somos el segundo espectáculo de masas, pero es que faltan esas cifras, pero, faltan, claro, esos datos para corroborar.
Claro, es indemostrable.
Yo puedo ir y la administración, si tenemos una reunión con la administración, no puedes ir con, oiga, es que hemos sido históricamente, tradicionalmente, el segundo espectáculo de masas. Bueno, pues...
Pero es que ten en cuenta, Sisto, que en el toreo se han hecho las cosas siempre de la forma que estás describiendo, sin datos reales, sin estudios reales. Bueno, lo de Óscar Chopera diciendo hemos hecho un estudio y para que el resultado de un espectáculo salga cero necesitamos 4.000 entradas. Bueno, vale. O sea, a mí me parece muy bien.
Pero eso puede ser la cuenta de la vieja.
Claro, me tengo que creer el dato porque me lo estás diciendo tú, no porque haya un estudio serio que lo esté justificando. Pero es que es la dinámica que han seguido siempre. Presentar una feria, pegar cuatro carteles, esperar a que la prensa le hiciera una publicidad gratuita en las páginas de los periódicos locales a raíz o al hilo de la presentación de la feria y esperar a que la gente viene a la taquilla. Se ha reinvertido muy poco y muy mal.
¿Sabéis?
No se ha hecho promoción.
¿Sabéis qué nos dieron, José Francisco, el otro día? ¿Qué documentación nos dieron a la prensa?
A ver.
Dos folios con la relación de plazas que llevan los representantes de Anoet. Eso fue todo lo que nos dieron. Plazas de primera, ta 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 ta. Plazas de segunda, ta 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 ta. Plazas de tercera. Esa fue la documentación que nos dieron. No es algo serio. Para mí no es algo serio, o sea, no pueden venir luego a llorar cuando la imagen
pero
queda,
por eso
¿no?
Digo, vamos a ver, si durante una semana desde los medios de comunicación, el aficionado, cuando ese comunicado famoso, encima ven que se está dando, que están recibiendo, se está diciendo, señores, esto no se hace así, pues prepárate las cosas, es decir, no convoques a la prensa porque les tengo que convocar, yo qué sé, para evitar un poco que el daño sea mayor, que encima lo es, y como tú dices, documentación... apenas existe, no existe nada, encima nos equivocamos también. Prepárate las cosas, convoca a la prensa y vamos a hacerlo bien. Pero bueno, si seguimos en esa misma línea...
Aparte de la chapuza, es que es absolutamente inoportuno el tanto la emisión del comunicado como la posterior rueda de prensa, como tú dices, Pilar, para nada. Es decir, para reincidir sobre la misma historia, ¿no? Yo le decía a Ángel Bernal... cuando me explicaba que no, que ese no era el mensaje, digo, pues tenéis una forma muy extraña de decir te quiero, ¿no? Pero es que es muy inoportuno, además, ¿no? Porque estábamos en unas fechas, que además ya estaban anunciadas de antemano, en las que se quería emitir un mensaje muy positivo del toreo, ¿no? Un mensaje de verdadera unión, tanto en Bogotá como en Madrid, que yo, bueno, pues se me hacen los dedos huéspedes de pensar que vosotros pudisteis estar en aquella manifestación más multitudinaria, menos multitudinaria, pero para mí muy positiva en Madrid, de apoyo a Bogotá, y que en ese momento preciso, en el que los medios nos hacen caso, los medios generalistas, me refiero, que habitualmente nos ocupan del mundo del toro, nos hacen caso y se hacen eco de una cuestión positiva, no puedes tú salir justo en ese momento a tirar por tierra el trabajo que ha costado que se nos tome medio en serio o que hagamos un ruido relativamente positivo, ¿no?
Claro, y es que al final el mensaje que cala a la sociedad es... este mundo de los toros, aparte ya de que tenemos que ir con la losa de que es un espectáculo subvencionado, porque ha sido un mensaje que los antitorinos han ido inoculando poquito a poco, siendo mentira, pero como no hay esa estructura ni nadie en la fiesta que salga a rebatir esas falsedades, pues claro, y encima, claro, luego el estamento empresarial, quien es el encargado de organizar los festejos, dice que están en quiebra, pues
pero
es que estamos poniendo...
algo que te llega es algo que decíamos el otro día, es el mensaje titular, si es que da igual que la gente pues sea aficionada o no sea aficionada, no haya ya pues esa tradición, como decimos, ¿no?, en los medios, pero si es que solo ver el titular, el mensaje, es que ya que lo vea dice, pues ya está, si esto ya, o sea, si ya es menos, ya a partir de hoy...
Amaro lo decía la semana pasada en el programa, en el Albero. Decía que al torero nada más que le faltaba el papel, el certificado de defunción.
Claro, ¿no?
Es decir, ese es el mensaje que verdaderamente se ha transmitido, ¿no? Pero es que además hay otra particularidad, ¿no? Es decir, al final esa rueda de prensa en la que se os convoca no hace más que certificar que el enemigo del empresario es el torero.
Sí.
Y que han ido única y exclusivamente, el ataque es exclusivamente a ellos.
El mensaje de fondo yo creo que es un aviso a navegantes a los toreros, y más que a los toreros, a las figuras.
Totalmente, totalmente. Vamos, Canorea diciendo que llevaban 4 o 5 años intentando reunirse con los toreros, pero diga usted, vamos a ver, pero si ustedes han hecho lo que no se ha hecho en ningún espectáculo en el mundo, que es dilapidar a sus protagonistas.
Claro.
Miren, ¿qué cabeza cabe
y aparte
que un productor de cine coja y diga que la estrella de su película cobra demasiado dinero y que es un pesetero?
Claro.
Que un club de fútbol estrella diga que el fichaje estrella que hayan hecho ese año lo han hecho, pero es que les ha costado mucho dinero.
Y que ellos mismos, o sea, lo que demuestran al final es una incapacidad total de que muchos de estos empresarios son apoderados de varias de estas figuras que no son capaces de, o sea, no puedo entenderlo, o sea, no puedo entender que Toño Matilla no hable con Manzanares o que Martínez Erice no haya podido hablar con Alejandro Talavante. O sea, es que no me entra en la cabeza, o sea,
De lo que son incapaces esto, Pilar, es de rentabilizar su propio espectáculo cuando las cosas han venido mal dadas. Mientras que las cosas han venido bien, las plazas se han llenado y los toreros no han exigido lo que en buena lid le corresponde, porque son los que se juegan la vida, todo ha ido sobre ruedas. En el momento en el que los toreros, las figuras del torero, y afortunadamente a día de hoy tienes 5, 6, 7 toreros de caché muy alto, bueno, pues te empiezan a complicar un poco la rentabilidad de la organización de los espectáculos, que es verdad que el espectáculo necesita una reestructuración, que es verdad que hace falta un recorte en los costes de producción, claro que sí, pero lo que no puede ir directamente ese recorte es vía lo que cobran los toreros, vía el dinero de los toreros.
Sí, pero
hay muchas formas más de rentabilizar,
claro,
un espectáculo, y ahí es donde tienen que empezar a trabajar.
José, pero
no
yo
esperar
me...
a hacer lo que siempre han hecho, que es abrir las taquillas y esperar a que la plaza se llene.
Claro, pero yo me pregunto una cosa, aunque suene así un poco fuerte, yo me pregunto, ¿esto lo hacen de verdad por el bien de la fiesta, o sea, toda esta lucha, entre comillas, o porque ha llegado ya ese momento en el que le ha tocado su propio bolsillo y ahí es cuando ya han dicho, ojo, ¿eh? Ojo, que aquí ya vemos la oreja del lobo.
No, evidentemente.
Ah, es que...
No, es que y además es comprensible, no la postura ni el comunicado, no el mensaje que se ha enviado, pero es comprensible que si tú tienes una empresa, evidentemente lo que pretendes con esa empresa es ganar dinero. Eso está fuera de toda duda. El problema es lo que yo te decía, que hasta hoy, o hasta hace 4 años, el dinero les entraba a manos llenas y sin ningún tipo de piedra en el camino. En el momento en el que han empezado a tener pérdidas, no son capaces de rentabilizar el espectáculo por otras vías que
ni,
las hay.
Ni demostrar que tienen ideas. Ni demostrar que tienen ideas para reflotar esto. O sea,
es el
problema. No hay hoja de ruta, no hay ningún plan.
Eso es lo que va, es decir,
de miras de futuro. O sea,
a mí me han tocado el bolsillo, yo ahora protesto y yo ahora me enfado y yo ahora mando este comunicado, pero ¿qué más? Es decir, vale, ¿qué me ofreces? ¿Qué me vas a ofrecer ahora? ¿Cuál va a ser vuestra solución para esto?
Y
no la hay.
No la tienen. No es que no la haya, Pilar, que no la tienen.
Por eso yo creo que es de valorar también, ¿no?, la labor de la Unión de Creadores de Toros de Lidia. El sector.
Bueno, pues todavía se han enfadado los empresarios porque se ha reunido la Unión de Creadores de Toros de Lidia con Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista, para tratar de acercar posturas y por lo menos de que se emita un mensaje de tolerancia. Pues todavía se han enfadado los empresarios.
Pues para que veas, ¿no? Yo creo que, si hay un sector que ha sido más vilipendiado, al que más ha sufrido el azote de esta crisis, que ha sido el sector ganadero, que estamos perdiendo genética, estamos perdiendo un tesoro en cuanto a naturaleza, en cuanto a potencial, en cuanto al tesoro, ¿no?, que significa el toro de Lidia para este país, para la fiesta. Y bueno, que por lo menos, mira, la reacción de lo que decías, José Francisco, de la pasada semana con la manifestación de Madrid, fue iniciativa de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. La reunión con Pedro Sánchez ha sido a petición de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. La verdad es que yo creo que hay que valorarlo y hay que agradecer, ¿no?, ese intento de liderazgo moral y de acción que está teniendo, por lo menos, los ganaderos.
Sí, y descargar también ya un poco la responsabilidad de todo lo que pasa en el toreo sobre los toreros. Mira, ayer precisamente en el en el Albero de Murcia, en una entrevista con el maestro Dámaso González, al que se le dio un precioso homenaje en Orihuela la semana pasada. Bueno, pues Dámaso me decía, es que un torero lo que tiene que estar pendiente de torear, no de estar reuniéndose o dejar de reunirse, o de ir el torero demasiado mal rato pasa delante del toro, demasiado esfuerzo hace ya por llevar a cabo un ejercicio en el que pone el riesgo su vida, como para encima tener que estar pendiente de que si fulanito me ha llamado para que me reúna, cuando además se han movilizado también al mismo nivel que los ganaderos lo están haciendo ahora.
Oye, ¿creéis que es sincero ese mensaje lanzado por Pedro Sánchez a través de los ganaderos para decir que...
No.
No. Espera, que también le vamos a preguntar sobre ello. Ha llegado un pelín tarde a esta tertulia nuestro compañero de COPE Valencia, compañero del diario El Mundo, Salvador Ferrer. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Isto. Disculpas a ti y a la audiencia.
Has llegado. Oye, estábamos preguntando a José Francisco sobre si crees que es sincero ese mensaje de diálogo, de libertad que transmitían los ganaderos por boca de Pedro Sánchez.
Yo creo que este hecho tiene dos lecturas. Una, por parte de la Unión. A mí me parece que la Unión de Criadores de Toros de Lidia es el estamento, la entidad que mejor se está moviendo en los últimos tiempos en el toro, por su capacidad de trabajo, por su voluntad de consenso, por sus ¿no? políticas, ¿no? Pero es verdad que desde el punto de vista del PSOE no lo entiendo en absoluto, ¿no? Porque estoy imaginando que el Real Madrid fuera con Butragueño a reunirse con Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez dijera que no quiere cámara, ni quiere publicidad, ni quiere nada, ¿no? Con lo cual me parece un acto un tanto cínico por parte del PSOE, pero bueno, desde las palabras aquellas de no me verán en una plaza de toros a reunirse con los ganaderos, me parece que al menos es un paso.
José Francisco, tú decías que no te lo creías.
No, es un paso insuficiente por lo que acaba de decir
Salva.
Vamos a ver, es que no hay ni siquiera una declaración directa de Pedro Sánchez a un medio de comunicación. Es que viene todo por boca de las personas que se han reunido con él, ¿no? Y entonces me parece un modo de callar bocas, de evitar un ruido que le puede ser bastante perjudicial al partido, porque aunque no lo crean, somos muchos los taurinos que luego nos vamos a retratar en las urnas.
Sí.
Y no me parece que sea un mensaje sincero, me parece una actitud timorata, ya no por lo que él pueda pensar, sino por el pensamiento que él puede tener, ¿no?, de la gente que puede recibir el mensaje, ¿no? Entonces, no me lo creo.
¿Y no creéis que ya tenían que estar trabajando e intentando buscar, bueno, pues, no sé, a través de reuniones, a través de no sé, de algún plan de obra, todos los estamentos taurinos? Porque, claro, ya estamos en noviembre, como quien dice, ya diciembre, los toreros siguen por América, los empresarios llorando sus penas, pero aquí nadie parece moverse, ¿no? Y parece que al final todo, bueno, pues como siempre pasa, ¿no? Llegará marzo, llegará la Feria de Valdemorillo, llegará la Feria de Olivenza, saldrá el toro y, bueno, pues nos olvidamos y dejamos de olvidarnos de que cuando llegue otra vez octubre del año que viene, del año 2015, pues habremos retrocedido otro par de pasos más. No sé si sois optimistas en cuanto a que este invierno puede, no sé, puede significar, pues, no sé, un paso adelante en cuanto a la reestructuración del sector, en buscar una estructura fuerte y organizativa para afrontar este futuro.
Yo soy muy escéptico, y me adelanto a José Francisco, soy muy escéptico porque ya me cansan los inviernos. Hace 5 o 6 años, cuando comenzó lo de Barcelona, creía que el invierno era el periodo, bueno, pues ideal para mover, para organizarse, para estructurarse, para vertebrar una especie del sector, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero ya cada vez me huele todo a política del momento y poco más, ¿no? De hecho, fijaros que todo este movimiento que ha sido tremendo y bonito, como lo de Madrid mira Bogotá, oye, perfecto, que toreros, que ganaderos desde Bogotá, desde Madrid, se unieran, pero no hay nada que mirar, no hay nada que mirar en Prado del Rey, no hay nada que mirar en Ferraz, no hay nada que mirar en la Moncloa, en la calle Génova. Es decir, tenemos que exigir a los que nos están gobernando aquí, ¿no? Lo de Bogotá me parece estupendo, un movimiento solidario, bonito, que une, que cruza fronteras, lo que queráis, pero en Madrid no hay nada que hacer. ¿Dónde está Ponce? ¿Dónde está el Juli? ¿Dónde está la Unión? ¿Dónde está Noé de cara a exigir eso? ¿Por qué no hay una corrida de toros en Televisión Española con Rajoy en la Moncloa? ¿Por qué he leído que los presupuestos generales del Estado no se dedican ni un euro al fomento de la fiesta cuando en el programa del PP se avanzaba la promoción y la difusión de la fiesta? No me creo absolutamente nada.
José.
¿Lo has dejado? ¿Ya está? Enhorabuena, Salva.
Vale,
hombre,
vale.
Yo te digo, yo estando de acuerdo con Salva, sí que os digo que no tenemos más remedio que ser optimistas, porque si no, bueno, pues tiramos la toalla, nos dedicamos a otra cosa. Yo le pido a mi director que me habilite un programa para hablar de teatro y ya está, se acabó, ¿no? Entonces no tenemos más remedio que ser optimistas y que pensar que todos los enfrentamientos directos que se están produciendo al final van a tener solución o van a tener como consecuencia directa el que todos los sectores hagan las, o sea, que todos los estamentos hagan las paces y se unan de una vez y esperar a ver qué pasa. Efectivamente, la postura de Salva es totalmente coherente, es decir, como no es ni el primer invierno, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, que nos encontramos en la misma situación y que las soluciones no llegan, pues bueno, hay que mirar con escepticismo de cara al futuro, ¿no? Pero también con esperanza y, bueno, en la medida de nuestras posibilidades, seguir apretando de cara a provocar que las cosas sucedan.
Pues Salvador Ferrer, desde COPE Valencia, muchísimas gracias por haber estado esta semana una vez más en el Albero.
Gracias a vosotros, un placer. Y hay que agitar conciencia, José,
eso.
Insisto.
No te preocupes, que las intentaremos agitar. José Francisco Ballena, desde COPE Murcia, también muchas gracias por haber estado esta semana aquí en el Albero. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros y os invito a que escuchéis el Albero Murcia.
Lo escuchamos. Creo que incluso, fíjate, ya llama un tal Sisto, que fíjate, qué mal gusto.
Venga,
lo haremos. Un fuerte abrazo, José Francisco. Bueno, Pilar, pues nosotros cerramos por esta semana, pero volvemos la que viene.
Seguiremos trabajando, eso es.
Pues ya sabéis que además toda la información y toda la actualidad taurina la tenéis porque no para en cope.es. ¡Feliz semana!